Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy día vamos a conversar con Nicole Neme. Nicole es abogado, Nicole es profesora de Derecho Económico y de Libre Competencia en las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez. Es además una distinguida abogada de la plaza, como se dice, especialmente dedicada a materias del mundo corporativo. Y bueno, su gran especialidad, entiendo yo, que son los asuntos de competencia. Para entrar a conversar, Nicole, yo entiendo que las normas que nos están rigiendo en estos momentos tienen más o menos como 10 años, ¿no? ¿Tú podrías hacer así una mirada muy, muy abuelo de pájaro de cómo se han portado estas normas? ¿Han estado por encima de las expectativas, por bajo las expectativas? ¿Hay problema, no hay problema? Porque después supongo que vamos a conversar de la intención del gobierno de introducir ajustes en esta normativa.
Mira, la normativa original es del 73, la Ley de Libre Competencia es del 73 y se modificó el 2004 y el 2004 se creó la institucionalidad que tenemos hoy día. Entonces, efectivamente, tiene 10 años la nueva que nos rige. Yo te diría, a grandes rasgos, el diagnóstico es bien positivo. Y es bien positivo no solo mirado desde Chile, sino que esto lo miran muchos organismos internacionales, la International Competition Network, la OECD, y en general el diagnóstico sobre lo que se ha hecho en Chile es bueno. Y es bueno además por original. ¿Por qué digo que es original? Tenemos un Tribunal de la Libre Competencia, eso es bien inédito. Existen un par de otras jurisdicciones en el mundo y hay una Fiscalía Independiente que es el órgano persecutor.
Claro, que es el órgano persecutor.
Entonces, este check and balance entre los dos ha funcionado bastante bien. Son dos organismos técnicos especializados. Uno lleva los casos de libre competencia, el otro lo juzga y lo juzga de manera especializada e independiente. Eso ha sido bueno. La independencia es un hecho de la causa y la calidad de los fallos también ha sido algo relevante y además creciente en el tiempo. Entonces, tú tienes fallos que no digo yo que sean enteramente predecibles, pero hay cierta jurisprudencia que se ha ido creando que da mucha certeza al mercado.
Oye, pero también
Ascanio Gavalo, también, porque yo tuve un lapso mental, que obviamente que un lapso deliberado y no lo había presentado.
Una vez más, claro. Oye, además de esto ha ocurrido que en la Corte Suprema se ha ido especializando también, o sea que sirve de como de segunda instancia, digamos.
La Corte Suprema sirve a instancia superior, claro, y hay una sala que es la sala que hoy día ve muchos de los temas emblemáticos, los ambientales, los de recursos de protección,
la
tercera, que ya es conocida, ya antes era una cosa de especialista, hoy día la tercera sala es conocida y seguía.
Hasta Ascanio lo domina.
Y efectivamente ve los temas de libre competencia la tercera sala. Y yo diría, ella sí ha tenido una evolución. Yo distingo como tres etapas en la tercera sala en estos 10 años. Una primera, del año 2004-2006, en que fue incorporándose a los temas de libre competencia. Los presentes son un poquito más equívocos. Hay algunos errores técnicos en algunos temas, qué sé yo, de precios predatorios, otros. Después se instala una tercera sala que empieza a conocer bien y se especializa en los temas de libre competencia, diría, desde el 2006 al 2012, con una tasa de confirmación de la sentencia del tribunal bien alta. O sea, hay una diferencia técnica al buen trabajo que se ha hecho.
Eso te iba a preguntar yo. O sea, si es que es verdad que el Tribunal Superior apaña, digamos, a este tribunal.
Yo diría hasta el 2011-2012 apañó harto. Y la estadística dice que más del 85% de los casos lo confirmó. Los últimos años había un par de dadas vueltas de fallo o cambios en las multas. Y ahí yo te diría yo, mi interpretación es que en ocasiones la Corte Suprema ha sido más diferente con la Fiscalía que con el propio tribunal, porque a veces la Fiscalía ha presentado casos,
claro,
el tribunal no le ha dado la razón, la Fiscalía ha reclamado y la Corte Suprema ha revertido algunas decisiones. Pero está entre la deferencia al tribunal y la deferencia a la Fiscalía, pero sí es una Corte Suprema que entiende de libre competencia y tiene fallos bien emblemáticos, con jurisprudencia muy potente y de buena calidad.
Oye, hay un rumor urbano en orden a que a la Corte Suprema le gustan poco estos tribunales especializados, estas instancias de decisión de conflictos que dejan al Poder Judicial al margen, al menos hasta que los casos suben a la Corte Suprema.
No me consta, o sea,
no te consta.
Me consta la existencia del rumor, no me consta que sea efectivo. Yo siento que, por otro lado, la Corte Suprema, cuando son temas económicos muy especializados y le llegan fallos de buena calidad, lo que le permite hacer jurisprudencia de última instancia o de Corte Suprema de buena calidad también. Y en esta lógica le ha permitido a la Corte Suprema el trabajo del tribunal ir especializándose y decidiendo qué temas tomar con más profundidad para hacer puntos al mercado. Al final, todos estos fallos señalizan. señalizan claro. al mercado, estas conductas vamos a ser muy duros, estas claro. otras están más en el límite y las podemos aceptar. Yo creo que había una convivencia bastante ha habido una convivencia bien virtuosa entre el Tribunal y la Corte Suprema en estos 10 años.
Oye, Nicole, ¿y los estándares en función de los cuales falla el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son los estándares habituales del derecho general?
¿Del derecho común?
Sí, del derecho común. ¿O tienen estándares más bajos? Porque en las pruebas, en el derecho común, la idea es que el juez se forme una convicción al margen de toda duda. ¿Eso corre también?
Yo distinguiría dos cosas. Yo creo que el estándar no es más bajo en ningún caso. Es un estándar distinto desde una perspectiva, que este es un tribunal que está formado por economistas y abogados y tiene que considerar algo bien bonito que dice la ley, los aspectos legales y económicos. Entonces, su análisis es un análisis legal y económico y la prueba que valora es una prueba legal y económica. Ahora, lo de más allá de toda duda razonable es un tema penal. Es el estándar para condenar penalmente a alguien por un tema de garantías de acuerdo, constitucionales sí. básicas. Como estos no son temas penales, se usa más bien un estándar que viene en la línea del derecho común de áreas no penal, que es la explicación más plausible. O sea, dentro de las explicaciones que me presentan de la teoría del caso, ¿cuál es la más plausible que está acreditada con fundamentos legales y económicos? Eso la tomo, la fundamento y sobre esa base decido. Y un estándar bastante acorde a lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y en otras jurisdicciones en la parte no penal del derecho de la libre competencia.
Entiendo que ahí existe una cierta intención de incorporar sanciones penales, o sea, contenidos penales a los casos que conozca el tribunal, ¿o no?
Hay una intención, hay harta discusión académica sobre eso hoy, y de hecho la intención está declarada por parte del gobierno de poner sanciones penales para los casos de colusión.
Claro.
La discusión es para todos, solo para los más graves, y cuando uno habla de los más graves, solo los carteles versus las prácticas concertadas, que el cartel es el caso duro, organizado, claro. etcétera, solo para los mercados más sensibles, solo en el proyecto anterior del presidente Piñera era solo para las licitaciones a las que llamaba el Estado, que es la lógica alemana. Y la discusión es bien interesante porque tiene que ver con lo que tú comentabas antes, Héctor. Si se establece un estándar penal, si se establece una norma penal, el estándar de prueba va a aumentar.
Claro.
Y el estándar de certeza que requiere el juez va a tener que ser más alto, de nuevo por la lógica garantista. Entonces, tener el lado penal puede ser más disuasivo por un lado, pero por otro lado el estándar claro. de prueba va a aumentar.
También más difícil.
Y lo segundo, que en Chile tiene una dificultad. En otras jurisdicciones, cuando está el estándar penal, lo ve el mismo organismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ve el lado libre competencia y el lado penal. En Chile tenemos el Tribunal Especial, que ya dijimos que funciona bien, pero si generara un lado penal, lo tendrían que ver las autoridades, el Ministerio claro. Público, los tribunales penales, y tendrías un caso que se estaría viendo en paralelo por un tribunal de libre competencia y uno penal. ¿Qué pasa si fallan distintos,
por ejemplo? Pero ya ocurren algunos casos, ¿no?
Temas de valores
por ejemplo, el sí. caso Cascada, está ocurriendo eso, que hay dos juicios paralelos.
Es sucesivo en general.
Son sucesivos.
Por ejemplo, en Cascada está la decisión administrativa y después viene, ahora se presentaron los antecedentes al caso penal. Pero cierto, podrían en teoría no serlo.
Pero eso no es libre competencia.
No.
Claro.
Es otra industria regulada, por decirlo.
Es otra industria regulada.
Pero es, claro, otro campo de regulación.
En materia tributaria también pasa.
Claro.
Y ahí lo que la ley lo resuelve diciendo, yo no soy experta en materia penal, puedo decir una burrada, pero entiendo que es así, que el Servicio de Impuestos Internos es el que da el vamos para que sí. después se inicie la acción penal. Es como un requisito previo para que después se inicie
como
la acción penal.
Como pasó ahora con el caso Penta.
Claro, claro.
Oye, pero la impresión que da es que más allá de la voluntad o de las intenciones de este gobierno, este es un tipo de legislación que no para de reformarse, ¿no? O sea, que no es imposible pensar en que una norma dure 10 años más, ¿no?
Yo creo que una legislación que regula mercados necesariamente tiene que ser dinámica, como son claro. dinámicos los mercados. Y una legislación que pretende además ir perfeccionándose en la medida que el país se desarrolla también naturalmente va a ser dinámica.
Claro.
O sea, los desafíos de libre competencia
sí,
hoy
pero
día,
yo veo un problema en eso, Nicole, en la medida en que se legisle en función del último escándalo, digamos, el escándalo de la mañana.
Claro.
No, yo encuentro eso muy peligroso.
O sea, eso yo no puedo estar más de acuerdo. Y no solo libre competencia, en lo que sea.
En lo que sea.
Legislar en base al escándalo el día
porque
anterior.
Porque normalmente claro. legislar en función de lo que ocurrió ayer te lleva a improvisar, te lleva a una producción legislativa de mala calidad y te lleva después a incongruencias que ponen en aprieto al final. El que la pasa mal ahí es el Poder Judicial. El Poder Judicial que tiene que estar conciliando lo inconciliable.
Ahora, en beneficio de la parte de libre competencia, las reformas que se están discutiendo se iban discutiendo hace 2 o 3 años. El gobierno anterior llamó una comisión transversal, sí, con gente de todos, claro, lados, y llegaron a un consenso en qué temas reformar. Salvo, el único consenso que no se alcanzó era si valía la pena penalizar colusión o no. Y ahí se básicamente se plasmaron 2 visiones. Pero hay ciertos consensos en el sentido de mejorar las multas para que no tengan un tope, de manera que sean disuasivas de verdad, de fijar inhabilidades para cargos públicos o directorios del que haya sido sancionado. Hay que reformar todo el sistema de fusiones, de análisis de fusiones, porque es muy engorroso y largo y hay un diagnóstico bastante transversal que no funciona bien. Y modificaciones en esa línea están consensuadas. Yo te diría que el tema penal es lo que todavía divide a los economistas y a los abogados penalistas con los expertos en libre competencia. Y podemos hablar
de la normativa que está vigente en este momento. ¿Es la normativa, ponte tú, que permitió castigar el caso farmacia o no? ¿O el caso farmacia viene de antes?
Esta normativa de ahora tiene una última modificación del 2009, que es posterior a farmacia.
Ya.
Las normas sustantivas, que es lícito y que es ilícito, son las mismas.
Ya, pero el mecanismo,
cambió,
el mecanismo de la delación compensada,
es posterior.
¿De cuándo es eso?
Es del 2009. El 2009, básicamente, entre otras cosas, por ese caso que fue bullado y otro, pero también por exigencias de la OCDE. Cuando Chile quiso entrar a la OCDE, le dijeron: usted tiene que perfeccionar su legislación de libre competencia, también la responsabilidad penal de la empresa y la ambiental, pero entre otras la de libre competencia. Y la lógica fue decir: hay pocas herramientas para disuadir carteles o colusiones. Entonces, el 2009 se dio la facultad a la Fiscalía de tener facultades duras, esto de allanar, de requisar, de interceptar teléfonos, y se reguló la delación compensada.
Yeah.
Por eso la farmacia estrictamente no fue una delación compensada, fue una conciliación.
No. Claro,
el
claro.
efecto puede haber sido similar en parte, pero fue una conciliación con la fiscalía, como había habido
aquí
antes.
Aquí te también. Llama la atención...
Y en Pollos no hay esa figura tampoco.
No se aplicó delación compensada ni conciliación, no hubo ninguna de las dos. Sí, en Buses, que se falló hace poquito,
sí,
hubo delación compensada, y en un caso que la fiscalía presentó recientemente, que es un requerimiento contra empresas de asfalto, hubo una delación compensada de una filial de Shell en Chile.
Ya, pero esos casos están en desarrollo.
El de Buses ya está fallado y el de los asfaltos está en desarrollo.
Ya. A nivel de opinión pública, a nivel de opinión ciudadana, la gente, Nicole, ve mucho más próximo, desde luego, organismos como el CERNAC, las captas de los lectores, piensan que ahí hay mucho más protección que en un tribunal de libre competencia, no obstante que por lejos lo que más favorece a los consumidores es la competencia, por lejos. O sea, eso es un buen marco de competencia, es mejor que cualquier CERNAC y que cualquier tribuna del lector. ¿Estás de acuerdo en eso, no? ¿Te parece raro, digamos, que la gente no perciba que esta legislación de libre competencia, al final, los favorecidos, los beneficiados directamente...
Son ellos
mismos.
Estoy de acuerdo en que la libre competencia es importantísima y que al final su objetivo final es beneficiar al consumidor. Y esa cuestión, además, la ha dicho el tribunal muchas veces. También estoy de acuerdo en que los consumidores lo perciben más lejos. Entre otras cosas, me parece a mí, porque toda la lógica de indemnización de perjuicios, que es lo que los consumidores sienten más cerca, se ha desarrollado poco en Chile todavía. Y ese es uno de los déficits también. Desde el 2004 hasta la fecha, vio solo 2 o 3 casos de indemnización de perjuicios.
Claro, que serían acciones de clase.
Que son pueden ser acciones de los afectados individuales,
claro,
o pueden ser acciones de clase. Y ha habido pocos precedentes.
Hubo en general una franca decepción, digamos, cuando como digo, el caso farmacia.
Cuando la multa a beneficio, claro, fiscal, la gente dice, bueno, ¿y cómo yo, sí, claro, recibo la reparación? Entonces, probablemente...
Y esto era todo, no
va al fisco,
digamos,
además.
Claro, no embromen.
Uno de los desafíos es mejorar los temas de indemnización de perjuicios, que afuera son bien fuertes. De hecho, en otros países la indemnización de perjuicios es media punitiva, además. Es por el doble o por el triple, ¿no? En la cultura más de Estados Unidos, por ejemplo.
Me llama la atención que en Chile la Corte considere la viabilidad de la empresa después de la sanción. Eso lo encuentro rarísimo. O sea, entiendo que una de las productoras de pollo recibió una sanción inferior porque si no significaba que quebraba.
no es en Chile, eso se mira así en muchas partes del mundo. Y es una lógica bien de libre competencia, no es de bondad con la empresa o maldad con la empresa. Sí. Es decir, si el mercado tiene tres y después de esto uno va a quebrar y van a quedar dos, es todavía peor para la libre competencia. Claro. Entonces, por resolver un problema de libre competencia, genera estoy dejándolo peor. Entonces, en general hay una lógica de decir que la sanción sea lo suficientemente alta para que sea disuasiva y que ojalá sea algo que en el fondo se lleve un porcentaje muy importante de la rentabilidad que la conducta infraccional produjo, pero que no sea tan alta como para que haga quebrar a la empresa, porque quedamos peor que antes a nivel de estructura del mercado. Entonces, es una lógica bien transversal que existe en otras partes también. Tiene sentido.
Sí.
Tiene sentido.
Oye, Nicole, tú que trabajas en el mundo corporativo, observas mucho estrés en el aparato productivo a partir de estos temas. Te lo pregunto porque hoy día las empresas están sometidas a fuertes presiones, bueno, tributarias, eventualmente laborales, ambientales, bueno, y estas normas de libre competencia, ante las cuales, digamos, para prevenir problemas, digamos, las empresas tienen que prepararse, pero todo eso es costo, todo eso es gente que tiene que estudiar los temas, son códigos de procedimiento, protocolos, libracos, seminarios, en fin, es caro, eso no es barato. Entonces, lo que te quiero preguntar, hasta donde tú observas en el mundo productivo, ¿hay mucho estrés a este respecto, mucho temor? Porque yo encuentro que los empresarios a este respecto están un poco confundidos, desconcertados e incluso algunos alarmados.
Sí. Yo distinguiría dos cosas. Yo creo que efectivamente hay muchos ámbitos en que hay ciertos niveles de incertidumbre importante. Un cierto shock cultural de decir, oiga, en 5 años me han venido normas nuevas o interpretaciones nuevas de normas que existían en temas de valores, de obligaciones de los directores, de consumidores, ambiental. Entonces, me tengo que ajustar a esto. Y yo siento que hay dos reacciones a eso. Una, la del desesperado, que dice, me tengo que ajustar, me aumenta los costos, ¿qué hago? Pero y sí genera incertidumbre, y sí genera dificultades, o dificultad en la toma de decisiones, o mayores costos, efectivamente. Además, cuando uno enfrenta incertidumbres, mayores costos. Pero hay toda una línea de empresa que yo siento que lo miran como, esto es proporcional al desarrollo que tiene el país, y regulaciones más estrictas son algo natural cuando el país llega a niveles mayores de desarrollo y la comunidad pide la protección de valores distintos a los de antes. Qué sé yo, los años 80 sería el crecimiento, el empleo, la infraestructura, la privatización de la empresa para que sea más eficiente. Hoy día es calidad, es transparencia, es accountability, no abuso. Y que las regulaciones sean más estrictas en esa línea es algo que también se entiende como natural. Para las multinacionales, por ejemplo, no es gran sorpresa, porque tienen esos estándares en otras partes. Entonces veo muchas empresas una cosa bien virtuosa, que es decir, ¿saben qué? Voy a trabajar en prevención. Dado que esto es una realidad y es una realidad acorde al desarrollo del país, saquemos las incertidumbres extra de lado, como el tema ambiental, pero cuando funciona bien como libre competencia, no hay una incertidumbre extra. Son leyes claras, son sanciones claras, yo sé que es infracción y que no es infracción. De hecho, además, la Fiscalía Nacional Económica se ha dado el trabajo de presentar guías públicas que dice, yo voy a interpretar así las cosas. Esas empresas lo que están haciendo es invertir harto en prevención. Yo creo que eso es bien valioso, porque además de que tiene ventaja reputacional y de prevención para la empresa, tiene ventaja de que los mercados funcionen mejor. Y las empresas están haciendo prevención no solo en libre competencia, están haciendo prevención en consumidor, están haciendo prevención en temas ambientales, obligaciones. Y eso implica hacerse como una redada interna, estudiar bien todos los antecedentes y cambiar conductas ex ante. No esperar que uno lo pille ni arreglar en el camino,
pero
ajustar ex ante.
Tú distinguiste en alguna de tus conferencias, has distinguido en tres campos en los que digamos la presión regulatoria es más fuerte y más compleja. Y también más difícil de entender, digamos, ¿no? Que la regulación tributaria, perdón, financiera, la de libre competencia y la de medio ambiente. Bueno, hay algunas empresas a las que les caen las tres.
Sí.
Y no pocas, digamos. Todas las industriales, desde luego.
Y agreguémosle consumidor hoy día, que va a haber una nueva legislación que potencia al SENAC, y el SENAC ya, en vez de ser solamente la autoridad que tiene que ir al matinal a amenazar con costos reputacionales, hoy día va a poder imponer multas directamente que se van a discutir después en tribunal. Ahora, la gracia de las políticas de compliance que desarrollan estas empresas, a las cuales les pueden caer 3 o 4 estas cosas, es que son bien transversales. Tanto en lo procedimental, porque tiene que ver con generar áreas que se dediquen a prevenir, oficiales de cumplimiento, como también en las dinámicas sustantivas. A veces una misma conducta tú la puedes mirar desde la perspectiva consumidor y libre competencia también, al mismo tiempo. Ahora, es cierto, o sea, yo no niego que las empresas están con este shock y también dicen, ¿qué he hecho yo de malo para que me vengan con tanta regulación al mismo tiempo? Y eso es algo que yo veo hace varios años, 3, 4 años atrás. pero siento, fíjate, que también tiene que ver con que las empresas tienen que cambiar el switch, y lo están haciendo, porque en los años 90 no había una lógica de prevención. Era, estoy generalizando, por supuesto, no, la vida no puede generalizar, pero muchas veces era desarrollo la conducta y después, no pido disculpas, pido permiso, pido perdón. Eso de no pedir permiso y pedir perdón hoy día es una mala idea, porque el perdón va asociado a una sanción alta, a un costo reputacional, etcétera. Entonces, el pedir permiso es una buena idea, porque la prevención tiene externalidades positivas muy importantes para la propia empresa y para la industria en que la empresa está. Imagínense lo que pasó con la Polar para todo el retail. Le generó una cantidad de externalidades negativas enorme. La prevención de una empresa tiene externalidades positivas.
Pero es verdad que es más cara.
No necesariamente.
Que te suben los costos.
Sí, pero yo me doy cuenta que cuando tienes sanciones importantes asociadas...
Ah, no, ahí sí.
Claro.
Puede ser mucho más beneficioso y barato. Y además tiene ventaja competitiva. Oye, la ventaja es el que se mueve primero. Yo soy una empresa que hace las cosas bien. Yo creo que es bueno éticamente, es bueno económicamente y es bueno socialmente.
Oye, Nicole, ¿se usa mucho este recurso de que las empresas consulten al tribunal sobre materias que quieren hacer o no?
Se usa menos que antes. Yo creo que ese es otro problema que tiene la legislación nueva, porque el procedimiento de consulta
es... ¿no?
Claro, mira, esto se pensó en los 80, cuando se genera la legislación.
¿Cómo pedir permiso?
Es como decir, tribunal, dígame si esto está bien o mal para no asumir riesgo.
Claro.
Para las fusiones se usa harto. Dígame si esta fusión la puedo hacer o no la puedo hacer y bajo qué condiciones, porque si la hago y no le pregunte y después me llega
una
sentencia que la desarme, es mucho más complicado. Cuando los costos de la decisión son altos, por ejemplo, desarmar una fusión, tiene sentido ir a consultar. Ahora, parte de las reformas que se están planteando es que consultar sea menos engorroso, particularmente en las fusiones, porque hay fusiones chicas, medianas y grandes. Consultar por una fusión chica o mediana, la verdad es que es muy costoso, y la idea es traspasar ese procedimiento del tribunal a la fiscalía, y que sea un procedimiento administrativo más rápido a la fiscalía, que demore un par de meses y no más de un año.
Fíjate, Nicole, que yo soy un observador muy distraído de estos temas y muy desde la vereda así lejana.
Pero de todo,
solamente de esto. Sí, todo. Eso me da una gran perspectiva, que no soy como Ascaño, digamos, que está ahí encima y ve a 20 centímetros nomás. Te quería, mi impresión es que una buena normativa de libre competencia, o sea, la instancia central aquí es la fiscalía, incluso más que el tribunal. Que teniendo un fiscal que vaya generando pautas de acción, que se haga temer tanto como se haga respetar, o sea, a mí me parece que ahí tenemos resuelto el 70% del problema. No sé si exagero, no sé si estoy pensando, ¿cómo se llama el fiscal que había antes?
Enrique Vergara.
Hoy
día es miembro del tribunal.
Que me parecía un cañonazo el tipo, ¿no? Un tipo...
Y hoy día tienes un fiscal que fue confirmado por la nueva administración. Yo creo que es de los pocos cargos públicos que se confirmó más allá del cambio de gobierno.
Es de los pocos.
Mira, yo creo que tienes razón en gran medida, porque el fiscal tiene un doble rol, que es hacer la política pública por un lado y por otro lado llevar los casos emblemáticos y saber elegir bien los casos. Y lo que han hecho los últimos fiscales, yo creo, como gran avance, es que eligen sus casos. Quizás litigan menos en cantidad, pero buscan casos emblemáticos que tienen efectos importantes, pues son mercados masivos que afectan a muchas personas, y los llevan al tribunal cuando tienen muy buena prueba. De hecho, hay un par de estudios de economistas, unos de Aldo González y otros de un abogado que se llama Diego Pardou, que conozco bien, y los dos han estudiado cuál es la eficacia del fiscal como litigante, y han demostrado que la estadística dice que el fiscal es incluso mejor litigante que los privados en los últimos años. O sea, quiere decir que esa política de elegir los casos, al menos para ciertos casos, hay algunas excepciones, pero elegir los casos parece ser una buena idea para el fiscal. Genera buenos resultados y le confirman en la Corte Suprema y le va bien en el tribunal. No quiere decir que la vaya bien siempre. El tribunal es bien independiente en tratar al fiscal y al privado de la misma manera, y en eso también es algo muy valioso. O sea, el fiscal, no por ser fiscal, parte con el caso ganado, ni mucho menos. Y él tiene que probar sus puntos, así como los privados tienen que probar sus puntos también.
Tú dijiste que era compuesto el tribunal por abogados y economistas. ¿Cuántos y cuántos?
3 abogados y 2 economistas. Ya. Ustedes saben que nosotros siempre mantenemos las mayorías en estas cosas, ¿no?
Sí.
Un tema de...
Claro. Sí, un tribunal.
Sí, un tribunal. 3-2. Ahora, ¿ha habido caso?
¿Fuera un directorio? Estaría
al revés. Sería probablemente una proporción. Pero ha habido casos bien interesantes en que se ha habido tres miembros, porque el quórum es de tres. Y han sido dos economistas y un abogado. Por ejemplo, una vez se discutió una cosa cerveza, un caso CCU, después demandó un tercero y el tribunal dijo, no, cosa jugada, esto ya se resolvió, no puede haber nueva demanda. Y lo resolvieron dos economistas y un abogado. Entonces ahí la parte afectada fue la Corte Suprema y dijo, ¿cómo me resuelvo un tema jurídico dos economistas y debiera estar la mayoría? Bueno, se producen a veces estas discusiones, pero en general ha funcionado bastante bien la conformación mixta.
¿Y tú eres optimista respecto de las reformas que vienen? Al menos de las reformas que alcanzó a discutir, a consensuar esta comisión que tú señalaste antes.
Yo soy como medio optimista en general, ¿eh? Entonces no sé si uno puede ser medio optimista, pero suelo ser optimista. Y yo tiendo a pensar que en industrias complejas como esta finalmente se termina llegando a un equilibrio técnico-político. Yo creo que en esto es importante también que la opinión técnica sea considerada, pensando en el Congreso cuando lleguen estos proyectos de ley. Porque es cierto que la presión pública puede ser muy importante, pero que hay que dictar regulaciones que tengan sentido también para que los mercados funcionen. Sí. O sea, que sea un equilibrio entre proteger a los consumidores y proteger también el desarrollo,
no,
de la inversión
es cuestión,
y la certeza.
O sea, para resolver las eventuales deficiencias que existan, no es cosa de subir las penas, ¿no? Y las multas.
Yo creo que las reformas que se están planteando, yo estoy de acuerdo con ellas. Todo el tema de reformar el procedimiento consulta fusiones, creo que subir las multas tiene sentido porque tiene que... Si, acá qué importan los casos de libre competencia, el 80-20, el hacerse cargo de las cosas más graves. Y las cosas más graves tienen que tener multas disuasivas para que realmente no se repitan. Y para que se señalice a los mercados y se digan, esta conducta, la verdad es que...
Bueno, y lo mismo se puede decir del campo financiero, porque ahí es todavía peor, ¿no es cierto? O sea, las ganancias obtenidas en forma ilegítima en el mercado financiero son de tales magnitudes que hasta las multas más grandes parecen pequeñas.
Bueno, hay toda una evolución de la legislación económica que viene de los 80. La mayoría de la legislación económica que tenemos nosotros viene de los 80. Sí, tuvo que ver con la conformación de mercados, etcétera. Y 30 y tantos años después, una de las miradas que es bien transversal es esa, ¿eh? Si las sanciones son acordes al tipo de beneficios que se pueden obtener en la industria financiera, en libre en tomar decisiones que puedan ser contrarias a la libre competencia de los consumidores. Y esa tendencia va a estar. Ahora, otros te dicen... Nunca el monto de la multa va a ser disuasivo, porque al final la multa la pagan los seguros, o la pagan los accionistas, o la pagan los mismos clientes porque se suman los costos. Y eso te dice, lo único disuasivo es la sanción penal. Y ahí viene de nuevo la discusión, más multa o sanción penal, que tiene sus detractores y su...
Lo siento, Nicole, lo siento, Ascanio, se nos acabó el tiempo. Descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores de línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de tener tu Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya a nuestra red de concesionarios Ford. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecerle a Nicole Neme que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Estrella. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Ascanio.
Gracias a usted.
Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.